precipitaciones durante la tarde o noche con vientos leves del sector este cambiando a moderados del sur. Además, se pronostica para el lunes descenso de temperatura.
La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con gente amiga que ha venido, supongo que a vernos, o quizá en la esperanza de que otro espectáculo viniera a suplantarlos. Primeramente saludaremos a Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y luego al clásico trompetista de color, el querido Guilherme.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Rápidamente diremos que abriremos un paréntesis en nuestras visitas a La Plata hasta el día 30.
Sí, aparentemente va a ser así y estaremos en el Paseo de la Plaza la semana que viene, toda la semana.
Toda la semana, de un modo insistente, casi obsesivo.
Vamos a ir.
Día tras otro, y otro día, y viene la gente, y todo así. Muy bien, el programa comienza, el programa considerado en sí propio.
Disculpen, una pregunta.
Sí,
mañana
sí.
Cabernet.
Mañana Cabernet, atención, deberemos trasladarnos rápidamente a Concepción
del Uruguay.
Atención, Concepción del Uruguay, ya establecemos contacto con nuestro corresponsal en Concepción del Uruguay.
Estamos en Concepción del Uruguay, la salón auditorio.
¿Qué sucede en Concepción del Uruguay con la gente? ¿Cómo se permite burlarse de los habitantes de Concepción del Uruguay?
No, que yo antes trabajaba en la base Marambio.
¿Qué hay? Arsénico en el agua.
Llamando avión, ¿se acuerdan? Los tipos que transmitían la carrera de auto.
Y después decía, tenemos un café, ¿sí? Porque algunos dicen que no estaban en las carreras.
Sin embargo, a veces los llevaban por delante. Lo sabe,
se acerca una máquina, hasta 100 metros, 50 metros, 20 metros.
Ahora, el problema de las comunicaciones, discúlpeme, el problema son las soluciones, porque usted de donde llama se escucha igual. Si usted habla con alguien que está en Beijing, lo escucha igual que con alguien
es
que
está
en Ensenada.
Es verdad.
Antes uno decía, ¡hola! ¿Me escuchás?
Sí, ¿qué querés? ¿Dónde? Y cosas así. Cuando uno llamaba de la China, era más serio el teléfono.
Sí,
antes.
Claro.
Se oía
sí,
como si el tipo estuviera en la China. Ahora no, te habla un señor completamente relajado y tranquilo. ¿Cómo va a estar tranquilo si está en la China el tipo?
Sí.
Gritando hasta las antípodas.
Dice, espera que me tocan timbre. Y usted escucha al chino que le vino a hablar.
Sí, sí.
Dice, ¿cómo? ¿Pero en dónde está?
Sin embargo, las personas mayores, acostumbradas a aquellos viejos y queridos inconvenientes,
sí.
Ya sabía, las personas mayores añoran la pésima vida que llevaban en su infancia. Le digo yo como persona mayor que soy. Muy bien, entonces hablan por teléfono y hablan a los gritos, por más que oigan bien. ¡Así que estás ahí, che! Sí, contesta el otro, lo más tranquilo. Pero...
hubo una época en donde me contaron, ¿no?
Sí, por supuesto.
Yo creo que le conté.
Que había un cable submarino.
Sí, señor.
Que comunicaba, por ejemplo, Europa con Argentina.
Un cable submarino, y lo pisaban a veces.
¿Y cómo lo va a pisar?
Y usted ve todos esos caranchos que hay bajo el agua, todo, crustáceos. Pisaban el cable y entonces usted empezaba a oír mal.
Pero, no, y bueno, y usted
y
sabe
continuamente
que
un... se rompía y era muy difícil saber dónde se había roto. Imagínese, 7.000 kilómetros de océano hasta Londres.
A mí me dijeron, no sé si me tomaron el pelo.
Yo creo que sí, pero no importa.
Pero espere.
Sí. Así.
Me dijeron que el cable de internet, hay un cable de internet, porque internet.
Claro, ¿cómo, no, si no, ¿cómo se va a comunicar usted si no es por un cable?
Bueno, dicen que el cable de internet entra, digamos, a Buenos Aires o a la Argentina a la altura de la bahía de San Borombón, por ahí.
Sí.
Ajá. Y me llamó la atención, digo, ¿dónde estará ese cable? Porque, digo, sí.
Puede caer,
¿dónde se enchufa?
Y por ahí pasan unos pibes, ponele, ven el cable.
El sí, cable
de hacer
internet.
Un chiste y dice, vamos a afanar vamos 300 a un... metros. Interrumpe las comunicaciones en todo el país.
En todo, se interrumpe todo.
Sí, señor. Chau, internet, sí, bueno, chau, eso todo. Es lo que pasa, señor. Incluso ahora, cuando alguien pisa el cable telefónico... usted empieza a escuchar
frituras,
se afina la voz del otro,
sí.
Incluso algunas cosas que le dice cambian de sentido. Le está diciendo, estoy hablando con una mina y la mina le está, le quiere decir que sí, pero alguien pisa el cable y sale no.
No, eso es, discúlpeme, para mí que le dijeron que no.
No puede ser, porque a mí me parecía que me iba a decir que sí. Bueno.
Estaba pensando en este hecho de cables que son transoceánicos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
¿Cómo el primer barco que llevó el cable? ¿Cómo 7.000 kilómetros de cable?
Buenas tardes.
¿Cómo es el rollo? Sí.
¿Quién lo va a decir?
Eran varios cables. Discúlpeme, yo fui el capitán de aquel barco.
¿Y qué? ¿Llegaron hasta un punto y ahí que
y ahí empezamos a soltar el cable? Pero la primera vez lo hicieron con un capitán ansioso,
sí.
Que no dejaba que el cable llegara hasta el fondo, entonces estaba en tensión el barco,
oh,
el cable
oh,
a través del océano, cada vez que pasaba alguien, se llevaba por delante el cable, lo cortaba, suspendía el tránsito de barcos, fue una época heroica de las comunicaciones.
Ahora, dígame, si hay alguna falla en el cable, son miles de kilómetros
sí,
de cable.
Sí, bueno, hay que recorrerla toda y por abajo el agua. Hay un buzo
ajá.
Que se mete acá abajo el agua en la boca.
¿Cómo 7.000 kilómetros,
todo,
señor.
Todo abajo el agua, señor. El buzo entra acá en la boca y sale en Londres.
¿Y sale a tomar aire en algún momento?
Salvo que encuentre la falla antes, en cuyo caso avisa.
No,
la vida del buzo es brava, ¿eh? Ah, sí, sí.
El buzo se tiene que acuatizar, dicen Dios que se tiene que entrenar como para empezar a...
No, mentira,
a
cualquiera evitar. Puede ser buzo. Cualquiera. Yo reemplacé una semana.
¿Una
señor,
semana?
No.
A una persona que era buza.
Buzo.
Era buzo. Entonces un señor que era buzo.
¿Y usted tenía alguna misión subacuática? ¿Qué hacía abajo del agua?
Yo revisaba justamente el cable, toda la parte del arroyo Maldonado.
Ah,
medio turbia el agua, ¿no?
Medio turbia.
A los tanteos tenía
andar, ¿no? Y me quedó el traje de buzo que yo lo llevo a veces a Mar del Plata.
¿Para qué?
Me pongo el correspondiente traje de buzo, un zapato de plomo, una escafandra.
Sí, que parece una lata de galletitas.
Parece una lata de galletitas, el orden.
Sí.
Yo incluso cuando era chico jugaba al buzo, al bucito, me habían comprado, pero después, primero yo tenía una lata de galletitas El Orden con su vidrio.
Redondo.
Claro, mi papá me compró la lata de galletitas,
ajá.
Obleas. eran. Entonces me las comí todas primero, ¿no?
Sí.
Para no desperdiciar.
Pero le quedan miguitas igual en el...
Le quedan migas, pero vos podés lamber el vidrio de adentro. Y te la pones... Después no me la podía sacar. Anduve como una semana...
Claro, porque la...
Con la lata de galletitas ópera en el marote.
La boca de la lata, no. Casi le diría que no entra una cabeza.
No, no entra. Y después sí, me compró el traje, el pequeño buzo. El equipo era un equipo que era un traje de buzo, pero de mentirijilia.
Sí, sí.
Y una manguera para arriba. Entonces me metían adentro de un tacho, pues no teníamos pileta.
Bueno, qué triste.
Me metían adentro de un tacho y yo respiraba por la manguera y mis primos me miraban de afuera. Yo saludaba y allá por los 3 minutos ya se pone un poco tedioso, ¿no?
Después. Sí. Y dígame, ¿no se le oxidaba la lata? Porque...
Sí, se oxidaba y después te cortabas y te morías.
Mm. Y abajo del agua, usted...
Es otro mundo.
¿Es otro mundo?
Abajo del agua.
Eso le quiero preguntar.
Es la paz que vos sentís. ¡Ay, la paz que sentís abajo el agua!
Hay poco, ¿sí?, poco ruido molesto, ¿no?, el agua.
Nada, vos sentís en contacto con la naturaleza que...
Pero ¿no? Si viene un tiburón, la paz...
Y te come. Mejor te come pacífico, porque ni siquiera te le retobás.
Ahora, dígame, ¿y usted en los tubos de oxígeno hay que largar las burbujas de alguna manera? Porque eso se termina. Sí,
no, bueno, eso es
¿el tubo cuánto le dura?
¿Cuánto dura? Buenas tardes.
Hasta 2 horas.
Ah, bueno. Ah, ¿2 horas podemos descubrir el continente Atlántico?
No crea, porque usted tiene que calcular.
Un momento, buenas tardes. Yo vengo a comprar todo para el buzo, ¿es aquí?
Sí, la casa del buzo.
¿Hasta qué profundidad me puedo sumergir? Porque me dijeron que eso es limitado, que yo no puedo.
No, tiene que acompañar de plomadas. Porque el buzo, el tanque de oxígeno flota.
Entonces, ay, se va para arriba como tanque de buzo.
Claro. Usted tiene que poner un cinturón con plomo.
Con plomo, sí.
De acuerdo a la cantidad de aire.
Tengo bueno. Uno que lo usaba para hacerme el pesado. Y
por ahí 30, 40 kilos de plomo.
Pero no, yo lo que le pregunto es esto. A mí me hablaron de una cosa que yo no creo. La presión del agua. ¿Cómo la presión?
Sí, señor.
Dice que yo, una vez que pasan los 20, 15 metros, ya no me puedo sumergir más.
No, empieza...
Yo quiero ir hasta el fondo del océano. Me han dicho que el fondo del océano está como 200.000 metros.
Bien, pero tiene
no,
que
tanto
ir,
no.
Tanto,
no,
tanto. Bueno... 50 metros.
Pero hay fosas, está la fosa de Magdalena.
La fosa de Mindanao.
Que tiene creo que como 8.000 metros. Una
sí. La más profunda creo que es esa que yo le acabo de decir en el Pacífico, son 11.000
metros.
¿11.000 metros? ¿Me puedo? Bueno, porque a mí me gustaría sumergirme ahí
hasta
el fondo. A ver qué hay allí. A lo mejor hay unos animales tan extraños que uno se siente... O sea, si a 2 metros en la pileta de mi cuñado, yo ya me siento con una paz... Que en contacto con la naturaleza, como justificando mi existencia, calcule a 11.000 metros.
Sí, 11.000 metros están los peces abisales.
¿A quién? ¿Qué le tengo que avisar?
No, se llaman abisales.
Y abisales que viene gente.
Que son, tienen luces, porque está, hay oscuridad.
Claro,
total.
Porque hay tanta oscuridad que tienen que tener. Son como luciérnagas esos peces.
11.000 metros no ve ni la superficie.
Pero a mí me dijeron, a mí me parece que me estaban tomando el pelo. ¿Qué hace en ese momento? La presión del agua es tal que podría destruir todo.
Escúcheme, usted mete un gordo.
Sí.
Y con la presión que hay saca un flaco de 3,40 metros.
Ni los submarinos llegan allá.
Lo comprime. Es una...
Claro, y te destroza la osamenta, me dijeron.
Sí. Por eso...
Entonces tiene que ser fuerte el traje de buzo que me venga. Démelo bien remachado.
Y aparte usted se tiene que agarrar a una manivela, que está unida de alguna forma a una roldana.
¿Cómo? ¿No me suben ustedes de arriba?
No me metiste, usted tiene que bajar primero.
Sí, yo bajo, pero usted tiene que tener un buen amigo. Un buen amigo que te suba, porque mirá si el tipo se olvida.
Pero nosotros lo subimos, pero primero tengo que bajar. Usted tiene que agarrarse a la roldana, a la manivela, que aparte tiene un retén, que está accionada por un relay.
Sí, es muy seguro todo, ¿eh?
Sí, ya veo. ¿Es un piolín solo el que me sostiene o tiene otro por si
se rompe? Es una soga,
pero gruesa.
Una soga con un manubrio, y en la punta de la soga tiene una pesa, supongamos, 1.500 kilos.
Ajá.
Que es lo que hace que vaya para el fondo.
Claro.
Y ahí va, usted se agarra la manivela y lo mandamos hasta...
Supongo que en un momento yo pierdo la fe, ¿no es cierto?
Sí. Pega un tirón a la soga.
Un tirón a la soga, ¿y eso qué significa? Significa súbanme.
Sí, pero...
No, un tirón a la soga significa baje más rápido. Dos tirones a la soga significa un poco más lento. Tres tirones a la soga, tengo miedo.
Y si la soga viene
cuatro tirones a la soga,
sí,
ya tenga ganas de salir.
Y si aparece la soga como un látigo, que se cortó.
Claro, si usted ve que la soga viene a todo lo que da y se le cae en la cabeza, empiece a preocuparse.
Es que la pesa
de los 1500 kilos te deja en el fondo como un traidor a la mafia.
Pero nosotros le damos el instructivo, usted lleva el manual.
Ah, sí.
Con hojas preparadas para soportar el fondo del mar.
¿Lo llevo adentro de la escafandra o afuera?
No, lo lleva.
¿Y cómo corre la soja adentro de la escafandra?
Qué sé yo, no sé, pero ¿y afuera? ¿Qué hago?
Lo lleva afuera y las hojas pasan lento, ¿vio?
Sí, todo pasa lento y en silencio.
Sí.
Pero no es necesario bajo el agua mojarse el dedo, ¿no?
No.
Pasan las hojas.
El libro está todo plastificado en hule. De tal forma que las hojas no se mojan.
Sí, y hay laburo de uso, porque yo me compraría todo.
Hay mucha salida laboral.
Sí, mucha salida laboral. Sí, ¿Qué empresas hay ahora que exploran? Por ejemplo, a mí todo lo que sea búsqueda de tesoros.
Bueno.
Ah, sí. Esto me interesa mucho, ¿eh?
Mucha gente está
buscando el Titanic.
Buscando el Titanic.
Salí y día, dice, a ver, vamos a buscar el Titanic.
Sí.
Y en una de esas, ¿quién te dice? Agarra, mira, a ver, ¿qué es esto que hay acá? Es una construcción así, 300 metros de largo, por ahí, raspase un poco, Titanic. Salvado, nos metemos adentro, nos afanamos todo.
Sí, primero que quedaron, prácticamente quedaron las valijas de la gente.
Las valijas de la gente, nos afanamos los trajes, las remeras.
Ojo,
la guita.
Sí, pero
la guita ya no vale nada.
Pero momentito, ¿cómo que no vale nada? Al contrario.
Son piezas para los museos, pero es muy difícil que usted encuentre el Titanic.
Igual le quiero decir una cosa, por ahí para sacar una valija se la va a tener que sacar de la mano a un cadáver.
Ah, no.
Ahí está la gente. Está en la valija, pero están los tipos.
Bueno, yo me agarro nada más que las valijas que estén sueltas, porque yo tengo respeto. Pero me imagino, porque yo sabe dónde iría, al bar.
Ah, sí, al bar. Confitería.
Sí. Ahí está, la caja registradora.
Todavía están tocando.
La caja registradora. Ahí saca toda la guita, la ficha del metegol.
¿Y para qué le sirve?
Las bolas de billar.
Pero el metegol, ¿sabe cómo dan vuelta ahora los jugadores del metegol ahí en la... es más lento que varios equipos.
Así que eso, todo eso me interesa, imagínese. ¿No?
Ahora, ¿le puedo decir algo?
¿Qué?
No quiero ser morboso.
No.
No quiero ser morboso.
No vas a pasar ese límite.
Usted no será tan ingenuo de considerar que en un barco, un transatlántico de semejante tamaño, con miles y miles de cadáveres, no haya animales que se han instalado ahí.
El barco.
La bocina del Titanic.
La bocina está intacta.
¿Usted cree que no? Que no va a haber.
Sí, va a haber, va a haber.
Animales que están
pulpos, ahí. Hay pulpos. Yo, y el pulpo no. Le tengo miedo.
Eso. ¿Por qué le tiene miedo?
Y porque me da impresión el pulpo, más que nada.
Ay, no, el pulpo gigante.
El pulpo y la araña.
Sí.
Ahora, la araña bajo el agua no le tengo miedo, ¿eh?
Y ahí si está. Se muere la araña bajo el agua.
Y por eso no le tengo miedo. Vale. Interpreta. Entonces, ahora...
Es de la familia el pulpo que la araña, de la misma familia.
Claro, porque son todas personas que, o seres que tienen...
Muchas patas,
las usan para intimidarte, ¿no?
Con fines intimidatorios. No es un arácnido el pulpo, señor.
No, pero por ahí debe andar, ¿eh? Áseme, yo le digo...
Tiene la cabeza y ocho patas.
Ah, ahí está. Y la araña, ¿cuánto tiene? La cabeza y ocho patas. Listo, señor, el mismo ser.
Es un mamífero.
Lo que pasa es que el pulpo... Lo único que le falta.
Es como una especie
tiene
de...
Tiene una columna vertebral muy oculta.
Sí, hay que tantearlo mucho para encontrarlo.
Nadie ha llegado a descubrir esa columna vertebral, porque usted es presa. De las sopapas que tiene el pulpo en los tentáculos.
Porque
tiene
una sopapa en los tentáculos.
Sí, pulpo muchas.
Yo conocí un plomero que tenía un pulpo amaestrado.
Señor.
Y destapaba inodoro.
Pero era un espectáculo.
Venía con un pulpo dentro de un balde. Destapaciones.
Escúcheme, el pulpo es un ser que tiene todo un recubrimiento de goma gelatinosa.
Sí, señor.
Para
sí, señor.
Prácticamente de, como de un traje de neopren para poder bucear. Si no, el pulpo no podría estar en las profundidades.
Y es verdad que arroja una especie de tinta.
Tinta.
Azul.
Cuando, no sé si...
Azul. No sé. Tinta azul, ¿cómo se llama?
Azul lavable.
No, hay un nombre que tiene la tinta.
El azul más oscuro, ¿no? Tiene un nombre.
Ay, pero...
Azul negruzco, no.
Yo, ¿verde
azul,
no tiene?
Azul absoluto. No, no. ¿O negro absoluto? No.
No,
no, eso es oído absoluto.
Tengo nombre, me llamo Alejandro.
Bueno.
Nada de negro absoluto.
Oído absoluto tiene el pulpo.
Más absoluto será usted.
Absolutismo.
La tinta, tiene un nombre, la tinta de
tinta. Tinta eureka.
¿Tinta Eureka?
Tinta de la afamada marca Eureka, no, o Pelican.
No, no. Lo que estoy un poco confundido es si el pulpo larga esa tinta cuando está asustado o cuando está en celo.
¡Epa!
En celo, o sea, en un estado neutro.
No,
no,
en celo.
¡Ah!
Con ganas de procrear.
¡Oh! Debe ser digno de verse. Y que larga tinta.
Es que no sé.
Y puede ser, lo hacen sudar tinta, como quien dice.
Sí.
Bueno, discúlpeme, ya que estamos acá, veo que estoy entre zoólogos, ¿no?
Sí, sí, sí,
tiene una idea así de la escala zoológica y de todo.
Así es, señor.
¿Cómo procrean los pulpos? ¿Hay pulpo? Hay, y pulpa
sí.
También.
Sí, por supuesto.
La famosa pulpa.
Igual el pulpo por ahí experimenta con otras especies, ¿eh?
¿Ah, sí?
El pulpo
de repente lo abraza con esos 8 tentáculos.
Y claro, y ya el tipo se entusiasma.
La columna vertebral, bueno.
Otro pez, por ejemplo.
Sí, ahí, imagínense, 11.000 metros de profundidad. Es mucho claro. Pedir encontrar una pulpa soltera
claro.
Que aparezca ahí.
Sin embargo, casi siempre la pulpa está en el fondo.
Salvo cuando hay muchas olas, pero sí. Ahora, usted tiene que tomar precauciones para ir al fondo del mar.
Sí, sí.
Nosotros le vamos a dar armas.
¿Armas?
Armas. Un arpón tiene que llevar.
Sí, sí, sí. Al menos uno.
Un arpón seguro para empezar.
Sí, sí.
Y después tiene que llevar linterna para poder ver en los lugares más oscuros.
Claro, claro.
Pequeñas
no, incluso tijeras. Si encuentro el Titanic, ¿no es cierto? Ojalá.
Sí, ojalá. Ojalá.
No van a, seguro que después de tantos años las lamparitas se queman del Titanic.
Pero no, que después de
no voy a entrar a un camarote y prendo la luz, no.
Eso hoy, está
lleno de agua.
Linterna y digo, a ver, muy bien.
Señor, debe
haber tres pares de zapato, párame.
Debe estar cubierto de algas, de mejillones, de abadejos, de un montón de elementos marinos.
¿A dónde? En la cocina del Titanic.
Todo, todo recubierto de distintas... No va a encontrar...
¿Y será fácil encontrarlo por ahí?
No, lo han intentado muchos. Además, no se olvide que el Titanic chocó contra un témpano.
Ay, por ahí está el témpano.
O sea, hace mucho frío en esa zona, ¿comprende? Y se fue muy al fondo. ¿Usted es friolento?
Yo sí, sí. Por eso yo prefiero buscarlo por acá, ¿viste?
No, pero acá no.
Claro, ¿y
no
qué sabe? Por ahí te lo trae la corriente, vos no sabés dónde lo puedes llevar.
Acá igual encuentra camalotes. Digo que usted mete la mano allí en el Río de la Plata
sí,
y
sí, acá. Siempre algo se encuentra.
Sí, pero el Titanic no.
Pero,
bueno, bueno. No lo va a encontrar.
Finalmente, bueno, me lo llevo el traje de buzo.
Sí.
Bueno, la parte de abajo es necesaria.
Sí, por el tema del frío, señor.
Porque hay una camperita, un buzo, como bien se dice. No,
no, señor.
Y la escafandra y la parte de abajo y directamente el short.
Se congela. No. Tiene que llevar la parte de abajo, incluso tiene que llevar las patas de rana. Y,
ah, sí. La pata de rana es fundamental. Sí. Discúlpeme. Usted no se puede ir de acá sin patas de rana.
No, es más, le vamos a dar la pata de rana tejida de lana, porque va al frío.
Bueno.
Se hincha un poco sí. Después del uso.
Sí. Se hacen un poco pesadas las patas de rana de lana.
Bueno, muchas gracias. Ahora podemos saludar a nuestros amigos. Desde acá mismo, desde el fondo del mar, donde estamos transmitiendo. Desde la escafandra del doctor Picard. Dale.
Voy a saludar a Carlos Freccia, que hoy está escuchando el programa.
Muy bien. Aprovecho a saludar a Pachi, que es el del lugar de aquí a la vuelta, Frankville, que dije que estaba muy bonito y hoy lo conocí.
¿Cómo se llama esta persona?
Pachi.
Pachi.
Ajá. Muy bien, yo tengo aquí numerosos correos, algunos mensajes que me han alcanzado en la puerta, un libro, este libro de relatos, escrito por Marta Natalia Cadopi, que viene con una nota muy amable, también una nota que me envió Matías, dice que su sueño es cantar conmigo aquí, pero no es posible porque está como prohibido, digamos, pero gracias por soñar esas cosas. Y tengo aquí muchísimos, o mejor dicho, algunos, he traído solamente algunos correos de los muchísimos que han llegado para dar cuenta de ellos y agradecerlos, llegado el caso. Gracias a Federico de Uruguay, gracias a José Francisco Rodríguez, que se queja porque me corrigen. Me corrigen porque me equivoco, por eso. Yo he escrito un libro que se llama Corríjame si me equivoco.
Y Corríjame está mal.
Bueno, gracias a Mónica, que tiene un día muy triste. Gracias por tantos buenos momentos, dice. Paso más tiempo con usted que con algún amor.
El Titanic.
Te escucho hace 2 años, me grita... ¿Quién me grita? Margarita. Margarita Blumenthal. Gracias a una amiga que parece que le contó de nosotros. Vive en Iztacala, en México. Bueno... Y ahí anda, y nos escucha. Gustavo Figueira dice, gracias por mencionar ayer a don Jorge Luz y a don Guillermo Rico. Me hizo acordar de los 5 grandes del buen humor, y los nombra, Guillermo Rico, Jorge Luz, Pato Carré, Selma Argueñol y Juan Carlos Cambón. Esos eran los 5 grandes del buen humor. Gracias también a... Carlos Mucha, que nos escucha desde Miami, en Florida. Alexis Arnaud, escucha en Rosario y se queja porque no podemos ir a transmitir desde allí. Acá este amigo, Fabián Volante, que dice... Bueno, dice un montón de verdades, o no sé. Y dice, ¿por qué los norteamericanos avanzan y nosotros no avanzamos? Inventamos la virome y ellos van a la luna, todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué estamos 50 años atrasados? ¿Y no será que América la descubrió Erika el Rojo? Todo eso es justamente lo que hace que estemos así. Porque si usted cree que el problema que tenemos es genético, nunca lo va a resolver. La mejor manera de no resolverlo nunca. Es decir, bueno, está en nuestros genes el atraso. O sea, ¿para qué hacer algo? A lo mejor, justamente, puede ser que en ciertos momentos históricos de relaciones internacionales, la prosperidad de uno provenga de la pobreza de otros. Una pobreza que no está en sus genes, sino en las circunstancias históricas en que le toca vivir. Lo mejor que se puede hacer es tratar de modificar con mucho trabajo, con mucha astucia, básicamente, las circunstancias históricas, ¿no?, en que uno le toca vivir. Entonces vos por ahí puede ser, en el año 200 después de Cristo, puede ser una oscura provincia alemana, provincia romana, y... luego puede ser una nación floreciente que tiene un nivel de vida muy alto. Los imperios van y vienen, las naciones sojuzgadas van y vienen, las economías van y vienen, pero es uno el que las moviliza. No uno individualmente, sino las naciones con gran esfuerzo, con grandes sacrificios. Pero decir que a la Argentina le va mal porque está en los genes nuestros, en los genes hispánicos, una inferioridad, eso tiene un nombre medio fulero, para decirlo.
Sí.
Bueno, ¿tocaría el sordito el que atrasó el reloj? Podría ser que lo tocara, vamos a ver si el sordito no está muy bien hoy, pero bueno. Finalmente, ¿quiere una canción quién? Ah, Susana que estuvo mirando todo el fin de semana anterior los videos de la página nuestra. Y Alejandro grita, ¿quién grita? Alguien. Mi novia Judith estudia teatro y me dice que el radioteatro no existe. Y bueno, si ella estudia teatro, sabrá.
¿Cómo no existe? ¿Cómo
no existe? No sé qué quiere decir que no existe. Y si yo te escuché hace mucho haciéndolo, bueno, no soy yo, ha existido durante mucho tiempo.
Una larga tradición.
Claro, pero a lo mejor son ilusiones nuestras, que nos creemos que ha existido el radioteatro hasta que vino su novia Judith a sacarnos de esa desagradable y falsa convicción.
O por ahí le dijo que no existe en el sentido de no existir, yo así. De,
es que sería de mucho peor todavía.
Sí.
Bueno, informamos que el viernes 23 y sábado 24 de octubre, en el Tazo, ahí en Buenos Aires, en Defensa 1575, perdón, va a estar Guillermo Fernández con su orquesta típica, presentando su nuevo disco que se llama Deseo. Yo por la duda no voy, mirá vos. Bueno, después daremos cuenta de este hecho conforme se vaya aproximando.
Muy bien, los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4735-4000.
Se me hace como si estuviera...
Son las luces.
En el día de ayer, puede ser. Y ahí está el Titanic otra vez.
También el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Muy bien. Hablaremos hoy, accediendo a gentiles pedidos. Yo me sacaría esto, pero voy a esperar a terminar esta charla.
Que yo digo algo.
No, me queda feo en plena escena.
No,
podemos.
Yo distraigo a la gente.
No, mire, vamos a justificarlo teatralmente.
A ver, sí.
Para que yo me pueda sacar el pullover como formando parte de una escena.
A ver, ¿cómo puede ser?
¿Qué tal, Roberto?
¿Cómo andás, Raúl?
Muy bien, muy bien. Hace mucho frío afuera.
Sí, pero aquí adentro hace calor.
¿Prendiste el hogar?
Sí, soy Marta.
¿Qué tal, Marta?
Ella se presenta aunque vive acá y no sale de casa.
Yo para los oyentes me presento.
Qué enorme calidez la de este recinto.
Es Marta.
Sí, vos sabés que lo que hice, prendí la salamandra.
Bueno, perdón, Marta.
No, con todo gusto.
Me voy a sacar...
A ver, llevás el abrigo de Raúl, por favor.
Pullover.
Sí, sácatelo, Raúl. Sí,
con... Por favor, me lo voy a sacar.
¿Ahora se lo va a sacar?
Ahora sí.
Muy bien. Toma, Marta.
Ahora está más
fresco. Traigo. ¿Esa es la mujer de la que tanto me hablabas?
Sí. ¿No es hermosa?
Es muy hermosa. Voy a poner manos a la obra. Muy bien, volvemos a la realidad. Ya hemos teatralizado, ya me he sacado el pullover con un pretexto teatral. No voy
ya
a sacar,
está justificado.
No. Acá bien. Todo lo hacemos. Tenemos ganas de tomar agua, por ejemplo, que nos da sed.
Sí.
Entonces, rápidamente sucede. ¿Este es el desierto de Sahara, Roberto?
Sí, pero mira, creo que hay un oasis.
Tengo mucha sed.
Yo, que soy Marta, también.
Salud.
Bebamos, Marta.
Qué lindo hace. Ah, no, es Sierra de los Padres.
Hablaremos de David y Betsabé. Betsabé fue una mujer de extrema belleza que vivió allá por el siglo X antes de Cristo. Estamos hablando de episodios hebreos. Y Betsabé participó en un asunto muy escandaloso que tiene que ver con la vida del rey David. Sabemos que David fue el segundo rey de Israel después de Judá y que nació en Belén allá por el año 1014 antes de Cristo. El palacio de David estaba construido en la parte superior de una colina en Jerusalén. Y desde sus terrazas podía verse el paisaje. El tipo se asomaba a la terraza y miraba el paisaje, ¿no? Pero también las casas vecinas, ¿no? Los interiores, los patios, ya que estaban todas situadas a menor altura que la residencia real. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y bichar para el lado de la vecindad. Uh-huh. Un día, David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que junto a un arroyito que pasaba al lado de la casa, era bañada por su doncella. Se ve que era una mujer pudiente que se hacía enjuagar por el personal de servicio. Uh-huh. ¿No? No como uno que se baña en la
solo.
Solo, yo no tengo quien me bañe. Bueno, esta mujer estaba parada sobre una tinaja a la orilla de un arroyo, sacaban agua del arroyo, la metían adentro del tacho, y la doncella le tiraba agua perfumada con un jarro o con un tarro.
Sí.
Creo que es con un jarro. Bien. Según parece, aquella mujer, llamada Betsabé, conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa forma, es decir, bañándosele delante.
¿Pero vestida?
No, desnuda.
Señor.
Es una forma de seducción bastante primitiva, sí, si se quiere, pero de una indudable eficacia.
Sí.
Imagínese, usted está parado en la puerta y viene una joven, instala allí mismo en la vereda un fuentón y se hace bañar por una amiga. Usted la ve, inmediatamente se enamora, ¿o no? Pero en todo caso ya no hay mucho más que decir. Nada de cómo le va, qué sé yo, le gusta el jazz, todas esas cosas, no. Bueno, en este caso, Betsabé enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacer la suya. No de hacer la suya,
no,
sino no, de poseerla, vamos a utilizar esta espantosa y acaso machista forma de nombrar al acto venéreo. Bueno, David entonces envió un mensajero a la vecina. Le dijo...
También podía haber ido él, pero bueno...
Sí, realmente, a mí se me bañan delante... Sí, ah, no, pero él no sabía que se le estaba bañando a propósito.
Ah,
él que habrá creído que es una casualidad, que vivo que soy, y la sorprendí bañándose. No, le mandó un mensajero, qué sé yo, ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo, acá en el palacio, yo qué sé? Pero hay un detalle fundamental. Betsabé estaba casada...
Es un detalle gravísimo. No es menor.
No. Estaba casada con un tal Urías, un fiel general del ejército de David.
Mire qué feo.
Virtud que Betsabé no compartía, según sé. Me refiero a la fidelidad, ¿no? Y parece que Urías estaba en campaña fuera de Jerusalén. Muy bien. La cuestión fue que a Betsabé poco le importó su estado conyugal. Así que, después de recibir al mensajero, bueno, se vistió con sus mejores galas, se presentó una noche en el palacio y aceptó gustosa los abrazos del rey David. La poligamia del rey, un comentario evemerista, puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por 7 mujeres, etc. Y el caso es que con tal de buscar descendencia, muchas veces se gestaban uniones no demasiado lícitas. Pero el problema acá en este caso era que Betsabé no era libre para entregarse al rey David. No importa si el rey tenía 4, 5, 6 esposas, qué sé yo. Betsabé estaba casada, flaco. Así que, bueno, eso era lo ilegal. Pero para peor, un día pasaron unas cuantas semanas, todas las tardes, iba al palacio, che, aquí estoy, qué sé yo.
Bueno.
Un día le dice, che, dice, David, estoy embarazada, le dice. Entonces, David, imagínense, se preocupó.
¿Había posibilidades de que fuera de él el bebé?
Era de él.
De acuerdo.
Porque Urías, hemos dicho que estaba en campaña.
Ah, tiene razón.
Y David quiso salvar la vida de Betsabé, porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres, y se lo castigaba con la muerte. El varón por ahí podía ser infiel, pero la mujer no. Además, la metodología para acusar a una dama por adulterio era la siguiente. Solo el marido la podía acusar, eso está bien. No el vecino, ni un juez, los jueces no podían actuar de oficio, no.
¿Programa de chimento tampoco?
No. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Dice, señor, mi mujer anda con uno. Muy bien. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente, 2 puntos. Mandó a llamar a Urías, el marido de Betsabé, que estaba en campaña, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a Betsabé como premio de sus proezas en el campo de batalla.
Veo cómo es la estrategia.
Lo mandó llamar, recuérdese que estaba lejos Urías, y le dijo, mira, eres tan valiente, oh querido Urías, que te voy a dar unos días de licencia para que te quedes con tu mujer acá paseando. Claro, el verdadero sentido de aquel plan consistía en que Betsabé usara,
señor,
todos sus recursos para seducir a su esposo y de este modo llevarlo al lecho matrimonial.
Por favor.
Y en fin, establecer un antecedente que justificara el embarazo. Y aunque el parto por ahí pareciera después un poco anticipado, pero eso ya hablaré.
A la semana siguiente.
Pues. Ahora, hubo un inconveniente. Urías era muy ilegal. Y honrado por aquella distinción recibida de David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabé y reservar sus energías para la batalla.
La peor respuesta.
En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden. No, el caso es que Urías, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo. Se concentró, digamos.
Ahí entre el ganado.
Bueno, aquella era una circunstancia muy complicada porque, como se ha dicho, el rey podía tener docenas de mujeres, pero solteras. Y desear a la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual nos parece mal a nosotros, pero era así. Y eso no se podía realizar sin castigo. Más preocupado todavía, ¿no es cierto?, por la actitud de Urías, David pensó otro plan. Dijo, hizo llamar a un general de los ejércitos, que era un poco inescrupuloso, se llamaba Joab, y le encargó que asignara a Urías una misión peligrosa en el frente de batalla. Sí, mandalo a una misión peligrosa. Se trataba de que Urías muriese. Y de este modo, David iba a tener la libertad de quedarse con Betsabé y ella se iba a salvar de la lapidación. Bueno, muy bien. Y el plan se llevó adelante. Urías murió en batalla.
Ah, vale.
Menos mal, ¿no? Pero vivía en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía de la intriga que había llevado adelante el rey David, no sé cómo se había enterado, y se entrevistó con él, le contó algunas historias alegóricas, lo aconsejó, y finalmente el rey se arrepintió, lloró, pidió perdón a Dios. Betsabé dio a luz un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. Nos quieren decir con eso que era por el pecado de sus padres. De todos modos, David y Betsabé tuvieron otros 4 hijos. O sea que se arrepintió, pero la siguió,
pero ya estaba muerto, ¿no?
Viendo. Sima, Sobab, Natán y Salomón. Sima, Sobab, Natán y Salomón fueron los 4 hijos de David con Betsabé. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, en tanto que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Betsabé fuera el rey de Israel. El heredero natural de David hubiera sido su hijo Amnón, pero el muchacho había tenido la pésima ocurrencia de violar a su media hermana Tamar, y Absalón, el hijo que seguía en la línea hereditaria, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave. Por ese motivo dicen que David mandó a Absalón al exilio. Absalón preparó una revolución contra su padre, mirá qué familia. Casi tuvo éxito. Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre en una terraza justamente.
Mire qué batalla.
Dice, a la vista de la población. Es un error óptico, ¿no? Porque si hemos dicho que David vivía en unas terrazas que eran muy altas y esas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba en los lugares ínfimos mal pudo haber asistido a esos procedimientos.
Sí.
Mejor hubieran visto si el palacio hubiera estado en el sector más bajo.
Sí,
pero
sí.
Bueno, no importa, qué sé yo.
Puede escuchar un...
El caso es que la población festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde Absalón fue muerto y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Betsabé. Tan triste estaba David por estas cosas de sus hijos que envejeció prematuramente. Betsabé hizo campaña a favor de Salomón y logró al final que David, en su lecho de muerte, lo eligiera como su sucesor. Como bien sabemos, David pasó sus últimos días postrado y se hizo traer una doncella, la famosa Abisag, la sunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor al cuerpo de David, cada tanto una que otra caricia, ¿no? Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad, en el 970 a.C. Betsabé, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar, y ese fue el origen del rey Salomón, cuya grandeza ya hemos festejado en este programa más de una vez, ¿no? Fue también la historia del pobre Urías, alguien que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Sí. Y después hay de todo, hijos violadores, fratricidas, una historia espantosa verdaderamente, sí, que me da no sé qué haberla contado.
Tiene todos los condimentos para ser un éxito.
Sí, sí, hubo una película también, ¿eh? Una película con Robert Taylor, Jane Seymour, creo, una de esas o algo así, ¿no? Bueno, a mí el que me gustó fue Urías.
Sí.
El marido, estuvo fenómeno. No, momento, yo mañana tengo que entrar en batalla, después, qué sé yo.
Se fue al establo y chao.
Y a Salomón, que después fue un rey sabio y piadoso. Y al profeta Natán, que no le tenía miedo a David y lo retaba. Bueno, qué sé yo. Todo esto se lo... Fui a la...
¿A la discoteca?
A la discoteca, le conté esta historia.
Es muy linda historia para el discotecario, por más bruto que sea.
Sí, sí. Él dijo que él espiaba a una vecina que también se bañaba en un fuentón.
¿Qué tiene que ver la historia con
la vecina? Me contó que se bañaba en un fuentón y dice que no cabía en el fuentón. Pero él me lo dijo como una, sí, como una virtud positiva. Dice, tenía que ver. Dice, se metía en el fuentón y no cabía, me dijo. A mí me gustan así, me dijo, que no quepan en un fuentón. E hizo así con la cabeza, como
un poco
diciendo,
vulgar.
El discotecario es un poco vulgar.
Es que escuchó el principio de la historia y después no escuchó más, porque con
no
ese
escuchó.
A
él le gustó cómo Betsabé se bañaba, sí, en el arroyito.
Y ya está.
Y ahí enseguida me dio un tango que se llama El Arroyito y que vamos a escuchar. Es la versión de uno de los guitarristas de cabecera de este programa, que es Juanjo Domínguez. ¡Adelante!
Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, El Arroyito.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Hoy también con mucho público aquí.
Y estamos posando para que nos saquen algunas fotografías.
¿Sí?
Igual nosotros, cuando termine el programa, como bien saben los habitués, estaremos ahí en el hall saludando, sacándonos fotos.
En el atrio.
Y recibiendo de regalo alfajores, chocolatines, etcétera.
Pastelitos.
Sí, pastelitos. ¿No vino de los pasteles?
No vino más.
Los pasteles. Otro día vino, no trajo pasteles. Y hoy ni siquiera vino. Así que vamos de mal en peor. Traía unos pasteles.
No, mala cosa.
Lo comías, tenías calorías para un mes y medio.
Se los comía a todos ustedes, dígalo.
¿Eh?
Se los comía a todos ustedes.
Sí, sí, los defendía palmo a palmo y pastel por pastel. Muy bien, vamos
bueno,
a leer algunos
mensajes ahora,
muy poquitos.
Hay algunos llamados telefónicos que hicieron.
¿Qué querían?
Ale, sos divino.
¿Qué tal?
Al igual que Barton, al igual que Gillespie.
Entonces no debo ser tan divino.
Juntos yo tampoco.
¿Y qué queda para Gillespie?
Juntos hacen el programa más lindo de la radio, Eugenia de Pergamino.
Bueno, un saludo grande para Connie de parte de su Bomberman, Fava, y de la banda descontrolada, Luger, Mungi, Galo y Mati, gente difícil de nombrar por lo menos.
Soy Eva de La Pampa, no yo sino la oyente.
No, más vale.
Un saludo para mis hijos, en especial para Sergio, que lo escucha por internet desde Rincón de los Sauces, que es el hijo preferido.
Sí, claro.
En Neuquén. Dice también para Salomón. Mis nietos, Leonel, Ramiro y Agustín.
Martín de Morón le hace una pregunta complicada, ¿eh?
A ver.
¿Qué opina de la eutanasia? Ah, no sé. ¿Qué quiere que opine?
¿Qué sé yo?
Lo único que falta es que espere que esté a favor. Y podría ser, qué sé yo, ¿viste? Después,
no. La verdad que a veces...
Están tan raras las cosas que...
Me sorprendo de las preguntas que le hago.
Sí, yo no me sorprendo, me asusto. Sí.
¿Por qué? ¿Qué opina de la presión atmosférica?
No, no, pero eso no es nada. La presión atmosférica no hace daño a nadie, o sí. Pero bueno, ¿qué opina de la eutanasia? ¿Qué opina de la supresión inmediata de las personas desagradables?
¿Tiene que opinar de todos los temas que
No, es peor que eso esto. ¿Qué opina de los crímenes?
Sí.
Como si fuera una materia opinable, ese es el asunto, eso es lo que me asusta, dale.
Tito de Caseros, ayer salí con una chica.
¿Bien?
Y le dije preciosa, le dije hermosa, le dije vamos a tomar un café. Y ella me dijo, Tito, anda al grano. Al grano de la espalda.
Tienes razón, loco, qué tanto, hermosa, preciosa, tus ojos, qué sé yo. No. Bueno, ¿nos bañamos o no nos bañamos?
Aquí Matías de La Plata le pregunta si alguna vez llenó un álbum de figuritas.
Nadie llenó nunca un álbum de figuritas. Siempre te queda una que me falta.
Y no la fabrican, esa.
No la fabrican, señor.
No.
Había gente que creía firmemente en esto que estoy diciendo.
¿Pero cómo?
Que no se podían llenar los álbumes de figuritas porque los tipos no fabricaban alguna para que nadie lo llenara.
Pero no hay un escribano, alguien que vaya
a... Nadie. Los fabricantes de figuritas son todos, siempre han sido una manga sinvergüenza.
Pero señor...
Te ofrecían premios, ¿no? Misteriosos premios, una pelota, una bicicleta. No conozco a nadie que haya ganado nada juntando figuritas. Levante la mano que ganó alguien juntando figuritas.
Ahí hay uno, hay dos... Tres,
muchísima gente.
Pero escúcheme, mire el primer piso.
Con razón, ¿qué voy a ganar yo si todas se la ganaron esto?
Ahora es peor, porque las figuritas ahora, usted colecciona las figuritas, compra el álbum, pero también le venden, si quiere, el álbum con las figuritas completo.
Ah, qué lindo, la verdad. Entonces,
y ya pegadas.
Sí, usted no se toma el trabajo de coleccionar.
Nada, o sea, no hay una separación entre el álbum y las figuritas, son como revistas.
Pero escúcheme, ¿qué,
la llaman así?
¿Qué gracia tiene el mundo moderno que usted vive?
Y además, autoadhesiva la figurita, no le tiene que poner
nada, no tiene pegamento. Que poner ni saliva, ni engrudo, ni pegamento, ni nada.
Nada.
Se pegan solas, señor.
Sí, señor.
¿Juegan solas?
No. No se juega con las figuritas.
No se juega ya con las figuritas, no.
No se juega.
Yo junté muchas figuritas.
¿Sí?
Que tenían nombres absurdos.
Me imagino que de fútbol. Sí,
yo, figuritas pelusa, figuritas no sé qué.
¿Pero los motivos que eran jugadores de fútbol u otras cosas?
En general eran jugadores de fútbol y después por ahí había algunos boxeadores. Y algunas marcas de figuritas tenían figuritas cuadradas. Que ya eran algunas fotos turísticas. Había una, las figuritas pelusa, que tenían partes de una historieta que vos ibas completando mientras la pegabas. Yo tenía siempre la ilusión de terminar la historieta para después leerla.
Claro.
Y cuando la terminé de pegar, me di cuenta que ya la conocía de memoria.
Claro.
Había leído los cuadros uno por uno.
Yo juntaba figuritas de locutores de noticiero, pero ¿sabe que siempre me faltaba una?
Sí, ¿sabe cuál era la difícil?
¿Cuál?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimas. Cristina Kirchner se puso a disposición de Mercedes Sosa. Néstor y Cristina Kirchner hablaron telefónicamente con el hijo de la cantante, Fabián Matus. Le ofrecieron toda la colaboración del gobierno para superar este difícil momento. En la tarde de ayer, el padre Farinello le dio el sacramento de la extrema unción a la cantante. Barack Obama felicitó a Lula da Silva. Fue por la designación de Río como sede de los Juegos 2016. La traducción simultánea es de CNN.
Quiero felicitar a Río de Janeiro por haber ganado las Olimpiadas de 2016. Creo que es un evento verdaderamente histórico. Van a ser los primeros Juegos Olímpicos a celebrarse en Sudamérica. Como vecinos en las Américas, como amigos del pueblo brasilero, damos la bienvenida a esta señal de progreso y el hecho de que los Juegos del 2016 van a ser en las Américas. Hablé con el presidente Lula, lo felicité y le dije que nuestros atletas lo verían en los campos de la competencia en el 2016.
Condenaron a 14 años de prisión a un secuestrador de un niño en Córdoba. Se trata de Jorge Alberto Sosa, de 48 años, quien en marzo de 2007 secuestró a un pequeño de 10 años. La Justicia Federal además pidió investigar a los policías que actuaron en el caso. Es porque durante el operativo policial para seguir al captor, desapareció el dinero destinado al pago del rescate. Quince grados, seis décimas, la temperatura actual, humedad 67%.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Es ahora o nunca, todo este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 así ha sido actual, 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 así ha sido. Solo un comprimido, aliento misterioso, y por 12 horas. Actual, 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 así ha sido actual, 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 así ha sido. Si lo probaste, quedas con actual.
solo comprimido controla la acidez alistante y por 12 horas. Actual, de Vago.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me estoy volviendo loco, nuestra habitual sección, sí, destinada a las personas que se están volviendo locas y no quieren gastar dinero en psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas.
No, porque a veces son cuestiones domésticas, alguna obsesión, algo que...
Que se puede arreglar tranquilamente con un buen susto.
No, no, sino las obsesiones, las manías, todo eso.
Tenemos presente al doctor Gabriel Rolón. ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Linda polera, ¿eh?
Qué suave que es la voz de Gabriel Rolón.
Sí,
qué
bien, qué... siempre, lava suavemente, porque es una cosa profesional. Y vamos a hacer como hace él en los espectáculos para los cuales vende entradas y luego desaparece.
¿Cómo?
Y se presenta y la gente le pregunta algo,
sí,
y él le contesta. Por ejemplo,
hay un tipo que se levanta en la platea y dice: no soporto más a mi mujer, está acá al lado.
Y entonces, hágala liquidar, dice Rolón. O déjela, abandónela y tómesela.
No, pero...
O sea, soluciones fáciles, ¿no? De 20 años de tratamiento.
Y todo el espectáculo es así.
Todo el espectáculo es así. La cosa,
doctor, tengo miedo al agua.
No se meta.
Pero...
todo así, 3 horas. Incluso a veces, cuando hay poca gente... hay varios que levantan la mano varias veces y dicen lo mismo. Doctor, mi mujer me tiene cansado. Dice, ¿cómo? ¿No la dejó todavía? Dice Rolón.
¿Pero por qué no lo organizan? Los que tienen cansado a la mujer, tal fin.
No, pues tiene que durar. Eso es lo que podemos hacer. Levante la mano, por ejemplo, aquí, los que estén hartos de su mujer.
La señora le agarra el brazo al señor.
Son todos los que sacaron premio en la figurita. Levanten la mano los que estén hartos de su marido.
Y si están todas con el marido, ¿qué
claro,
pregunte otra cosa.
Pregunte,
obvias,
¿quién le tiene miedo al agua?
Ahí está
una enorme participación.
El roñoso de la cuarta fila levanta la mano.
¿Hay alguna trampa en la sala?
¿Cómo una trampa?
Una trampa amorosa, digo.
Sí. ¿Alguien está con quien no debería estar?
¿Y qué? ¿Van a levantar la mano?
Sí, levante la mano. ¿Alguien? Allá el señor, levántese, caballero, allá del fondo. El señor de polera negra que levantó la mano y ahora bajó. ¿Ves que no te atreves a blanquear lo nuestro?
Sí.
Le dice la mujer de la mina que está al lado, ¿no? Bueno. Acá hay varios que se están consultando.
Sí, sí,
¿qué hacemos? ¿Lo decimos? ¿Seremos clandestinos o qué nosotros? A veces uno no sabe que está en la clandestinidad. Una cree que,
claro,
que es la novia oficial y resulta que el tipo tiene una doble u triple vida.
Sí. Y que no se atreve a... Y bueno, lo que pasa es que si es una triple vida y si blanquean cada lado se le termina,
claro, sí, finalmente entra en contradicciones,
sí,
se transforma en una doble,
aparecen las famosas contradicciones del sistema
y no, son otras, ¿eh?
Bueno, muy bien, entonces hoy tenemos el carácter maniático.
Uy, a ver.
¿Es usted un maniático?
¿Cómo darse cuenta?
Eso. ¡Epa! Porque a veces...
¿Qué?
Uno es un maniático y no lo sabe. Y si las manías son costumbres que las personas tienen y de las cuales no pueden liberarse.
Bueno, es verdad.
Es claro.
¿Le puedo contar algo, doctor?
Sí, cuénteselo, doctor.
Dígame. Y esto es verdad.
Yo mientras me voy a comer un pedacito de...
Muy bien, esto es verdad.
Acá no se vienen a decir mentiras.
Bueno, esto es verdad. Cuando yo agarro un libro, esto me pasa todos los días, es verdad. Cuando yo agarro un
libro. Ya sé su manía.
Agarro un libro para leer. No lo estoy mintiendo. Un libro para leer real.
Sí.
Acá no estoy inventando nada.
No, 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 está bien.
Libro y leer. ¿De acuerdo? Necesito, esto es verdad. Un lápiz verde y un lápiz rojo.
¿Y el amarillo?
Un momentito. Y antes de abrir el libro, primero le saco punta a los dos lápices. Porque los dos colores van a identificar partes muy importantes que voy a marcar en el libro o menos importantes. Muy importantes o menos importantes.
Perdón, muy importante es con qué lápiz la marca.
Rojo.
Verdaderamente es un maniático.
¿Y las menos importantes?
Verde.
Justo el otro lápiz que tenía.
¿Y hay algo que quede sin subrayar?
Y si es muy, muy, muy importante, rojo y un signo de admiración al lado.
¿En qué color el signo de admiración? También
rojo. Porque si es verde, desmerece la importancia del subrayado rojo.
¿Y qué proporción subraya? Porque yo tenía esa manía de subrayar todo lo que era importante.
Sí.
Pero.
Y era al todo. Final
era todo.
Dejaba por ahí las preposiciones.
No,
afuera,
no dejaba nada, era todo. Decía, bueno, ahora voy a leer solamente las partes más importantes. Y lo leía todo de nuevo. Es decir, todo me parecía importante, porque siempre fue muy confiado yo. Y dije, este tipo es un escritor muy famoso, debe ser importante lo que escribió.
El tema es así, y ustedes se preguntarán por qué lápiz.
Sí, me lo estaba preguntando desde que empezó. ¿Por qué lápiz?
Porque esto me da la posibilidad de, en un futuro, en una segunda, tercera, cuarta relectura, cambiar el concepto que me pareció importante ayer por el que me parece importante hoy. Entonces borro con la goma.
Ay, muy bien. Eso es verdad.
Incluso puedo pasar de categoría. Lo que antes era rojo no me parece y pongo verde. Porque pasó el tiempo y no está ni por
qué.
Esto es una manía.
Desde que usted entró acá, todo es una manía. Inclusive hacerse acompañar por... ¿Perdón?
Sí, sí.
¿Usted?
Sí, sí, le presento.
Sí, sí, soy
sí, 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 sí,
el que le vende los lápices.
Hacerse acompañar por el vendedor de lápices.
Sí, soy el señor Faber-Castell.
¿Y usted qué manía tiene, Faber?
Mire, yo no sé si se lo puedo contar.
No, no, cuente, este es el ámbito, estamos en un consultorio.
No, no estoy seguro de que se lo pueda contar.
No, pero cuéntelo porque acá uno es libre. Usted, aquí con el terapeuta que vengo a ser yo, puede desnudar su psiquis.
Pero no sé si se lo puedo contar.
Pero cuéntelo, hombre.
Que es algo grave, es un crimen.
No, pero... muchos inconvenientes produce mi manía. Es decir, yo voy al baño, por ejemplo, ¿cierto?
Sí.
Voy al baño.
Es perfectamente normal, es normal.
Ahí está.
Todos vamos.
Ahí
es normal. El señor va al baño.
Sí, sí. Ajá. ¿Ahora van a ir? No.
No, ahora no.
Se lo cuento después.
No, cuéntelo.
Es normal. Supóngase, voy al baño. Hasta ahí no empezó todavía la manía.
No empezó.
Bien. Hasta acá es perfectamente normal. Si pudiéramos suponer de un puntaje de 1 a 10, es normal.
¿Cuánto normal?
Aprobado.
Muy bien, llego al baño, hasta ahí normal. Cuando llega el momento de salir...
¿Del baño?
Sí.
Usted ya hizo todo lo que iba a hacer.
No salgo.
¿Por qué?
¿Por qué?
Me da vergüenza salir.
Pero...
No quiero que me vean salir del baño.
¿Pero cómo? Pero no hizo nada malo, señor.
No importa, pero siento culpa, a lo mejor. Una especie de culpa ancestral, a lo mejor vaya a saber qué macana habré hecho. Pienso.
Pero... Father, escúcheme.
Entonces no salgo. Permanezco en el interior del baño. Los primeros 10, 15 minutos no hay problema. Si estoy en mi casa, yo vivo solo.
¿Y qué país
no tiene? Mi familia me abandonó.
Y pero que si nadie lo
entonces
va a ver.
No hay ningún problema. Pero cuando voy a una fiesta o a algún lugar de visita, o estoy en un baño público, ahí empieza el lío.
¿Y qué? ¿Se queda?
Me quedo adentro.
¿Cuánto tiempo? ¿Adentro del baño?
Mucho tiempo. Mucho.
Pero una fiesta, por ejemplo.
Hasta que no me sacan.
Pero si le golpean la puerta...
Mire, le voy a contar lo que me pasó en el ferrocarril.
¿En el ferrocarril fue el baño?
El ferrocarril...
Que sí,
un viaje...
Larga distancia tiene baño.
Hasta Santiago de Chile, el Trasandino.
Ah, es nuevo.
Sí. Camarote. Estaba en el camarote.
Bueno, fantástico. Está solo en el camarote.
Sí, pero el baño... Hay un solo baño en la punta del...
Sí, tiene razón. El baño es compartido.
Baño compartido. Muy bien. Voy al baño, dije. Entré en el baño, todo bien. Voy a salir. No pude salir.
Pero...
Y decía, bueno, me van a ver...
¿Estaba cerca de Chile ya?
¿Eh?
¿Estaba cerca de Chile?
No, no, esto fue en José Sepúlveda.
Pero hubiera ido a una estación antes de salir.
Bueno, pero no puedo estar en todo, no puedo.
15 minutos de salida del tren.
Sí, 15 minutos. No puedo salir, hasta que viene alguien...
Y sí, imagínese un viaje de 18 horas, va a venir gente al baño.
Ocupado. No dije nada yo, porque me da vergüenza decir que estoy adentro. Me da vergüenza existir en ese momento, no dije nada.
Bueno, che.
Entonces golpeó. ¡Abre la puerta! Por ahí vino una segunda persona.
Sí.
¡Abre la puerta! ¡Puerta! Y no, claro. había ese vagón solo. No había ningún baño en todo el tren. Era el único baño.
¿Todo el tren iba a ir?
Todo el tren.
Claro,
iba
ahí.
A la hora, bueno, estaba tren. Todo el mundo. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!
Sí.
Le digo que corre peligro de que vayan a buscar una barreta.
No fueron a buscar una barreta, pero fueron a buscar al guarda en jefe.
Claro.
Que vino incluso. ¡Abre la puerta! Gritó el guarda, ¿no?
Todos gritaban lo mismo.
Todos decían lo mismo. Claro,
yo vi entrar a alguien, dijo uno que apareció. Dije, chao. Dice, es alguien que no quiere abrir. ¡Abra, que la doy yo! ¡Que no! Dice, voy a buscar a un vigilante.
¿Qué? ¿Arriba? Para tirar abajo la puerta. ¿No?
Claro, sí. Preguntaron en todos los vagones a ver si había algún vigilante. Siempre hay alguno, ¿vio?
Sí, porque va el guarda, sí, pero claro, vigilante no sé si.
¿Vigilante? Va. ¿Tiene el arma en la repartición? Sí.
Señor.
Y se abre la puerta, dice, arma. Soy la policía, dice el tipo.
Sí.
Y si no abre la puerta, la voy a tirar abajo. Y ahí, recién ahí es cuando yo sí puedo salir, pero no por la puerta. Agarré, abrí la ventanilla.
¿Qué, del tren de movimiento?
Con el tren en movimiento. Abrí la ventanilla y me subí, a toda velocidad venía el tren.
Sí, sí.
Me subí al techo.
¿Al techo?
Y cerré la ventanilla y
bueno, listo. ¿A dónde se fue?
Me metí otra vez por mi camarote.
por otra ventanilla.
Abrí de afuera,
la
mi camarote.
Es un genio porque...
Sí, por sobre.
Un acróbata. El convoy del tren.
Sí. Me tuve que agachar cuando pasaron los puentes de las estaciones. Sí.
Pero aparte, identificar en el techo, que es prácticamente igual, su propio camarote.
Sí. No, miré por la ventanilla y reconocí... ropa, que yo tenía una campera que tenía tirada, aquí estoy yo, dije, yo me metí, ¿cierto? Bueno, cerré y oía que afuera estaban todos amontonados en el pasillo.
Claro, claro, ¿dónde
entonces
está?
Salí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dije, porque soy maniático pero astuto.
Sí.
Y me incorporé a la horda.
Claro, claro.
¿Dónde está? Y dije, ¡abre la puerta! Empecé a gritar.
¿Que todavía no le habían podido abrir?
No, estaban ahí por... ¡Abre la puerta! Y yo empecé, ¡abre la puerta! Y dije, ¡debe ser un maniático de eso! Que tienen miedo de salir. Porque sienten que alguna culpa han cometido por solo entrar al baño.
No,
yo me puse en contra. ¡Hay que entrar y matarlo! Grité. Porque, ¿me entiendes,
doctor? Pero tampoco te han exagerado.
Cuando salgo de mí mismo, me odio.
Claro, y se encuentra
y
se
la tiré
matar.
Abajo yo la puerta. Yo la voy a tirar abajo, mamá. Y yo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
No se encuentra usted mismo.
No, ya no está, me había ido. Si no...
Le está diciendo otra cosa.
Si no me encontraba. Menos mal que me había ido antes. Porque soy capaz de matarme si me encuentro.
No, señor.
Bueno, es que, ¿eso es manía?
Sí, señor, es manía.
Ah, pero usted cualquier pavada que le cuentan es manía. Todo es manía, entonces.
Bueno.
Entonces está lleno el teatro de maniáticos.
No, un hábito repetitivo, tormentoso, que provoca sufrimiento, es manía, señor.
Bueno. Usted habla del amor.
Puede llegar a ser.
Bueno, escúcheme, vinimos a la consulta, es hora que nos haga una devolución.
Claro, una interpretación de lo que le estamos diciendo, claro, bueno. Que nos dé un pequeño tratamiento.
Exacto. Vamos a iniciar un tratamiento que tiene que ver con el psicodrama.
¿Cómo tiene que ver? ¿No es psicodrama?
Es un role-playing.
¿Qué?
Epa, un role-playing.
¿Cómo role-playing?
que es similar al psicodrama. ¿Usted, Faber, va a ser de su amigo su gracia? ¿Cómo? ¿Cuál es su gracia?
Tirar cuento y no velorio.
No, no, señor, me retiro. ¿Cómo se llama?
Roberto Mocrasas.
El griego. Bueno.
Robert. ¿Se siente bien, doctor?
Sí.
¿Quiere un vasito de agua, alguna
no,
cosa?
Está bien.
¿Puede pasar al baño?
Bueno. Mocrasas, usted va a ser de Faber. Y Faber va a ser de Mocrasas, ¿comprende?
Bueno.
Ah. O sea, usted va a entrar al baño.
No tengo ningún problema.
Mocrasas.
Y puedo salir también, si no es mi manía.
Y usted, le voy a dar un libro para que lo subraye con un lápiz azul y un lápiz rojo en la parte.
Rojo y verde.
Está loco este.
No,
está más loco que nosotros.
Ni prestó atención al problema.
Claro.
De
los psicólogos son todos así, se duermen. Y realmente este rolón.
Entonces, usted se va a dar cuenta, Faber.
Sí.
Que ir al baño es un hecho más de la vida, porque lo va a ver al señor entrar y salir como Pancho por su casa. Y usted, Mocrasas,
sí,
también le va a parecer de lo más normal leer un libro sin subrayar, porque lo verá el señor hacer esto, ¿correcto?
Muy bien,
correcto, aceptamos.
Muy bien, entonces, Roberto,
sí, ¿qué?
¿Vas al baño vos primero?
No tengo ganas, voy igual.
Ah, tiene claro. Que ir igual, ¿no entiende que bueno, es el psicodrama?
Bueno, tranquilícese, doctor.
Me pongo loco, ¿viste?
¿Sucede algo?
Los pacientes están cada vez más locos, ¿viste?
Pará, poquito.
Dale, que no tengo toda la mañana, ¿eh?
¡Qué neura! Ahí voy al baño.
Dale, Mocri, dale.
Y voy de verdad, ¿eh? Pero no tengo ganas.
No importa, da igual.
Pero
así me vas a demostrar que no es nada y que cualquiera puede salir del baño.
Listo.
Bueno,
ya estoy adentro del baño.
Muy bien. A ver, Faber, que ahora va a salir,
claro.
De lo más normal, claro. Lo más campante. Y usted va a
esperar un rato.
Sí, nosotros lo esperamos un rato. Claro. Prudencial, ¿qué puede hacer en el baño? ¿Cuánto tiempo puede estar uno en el baño?
Sí, golpeémosle la puerta para que salga. Bueno, ya está, salí, Mocrasas.
¿Mocrasas?
¿Mocrasas?
Mocrasas, no le pronuncie mal el griego, ¿eh?
¿Cómo es?
Mocrasas.
¡Salí, Roberto!
¡Vamos, listo, listo, ya está! Vamos.
¡Abre la puerta!
¡Se va la mañana!
¿Viste? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta de una vez! ¡Salí, corrante maniático!
¡No se ponga mal!
¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!
¡No, espere! ¡Espere usted!
¡Sí, ahí viene una horda! ¡Vamos a tirar la puerta abajo entre todos!
¡No!
¡Venga, venga!
¡Cálmese!
¡No!
¡Qué!
¡Ya me suelte también! ¡Vamos a tirar la puerta abajo! ¡Tiremos la puerta abajo!
¡No hay nadie!
¡No hay nadie! ¡El baño está desierto!
¡Guardia! ¡Ah, no! ¡Esto es un consultorio! ¡Mocrasas! ¿Dónde estás? Listo, termino el chiste, ¿eh? ¡Mocrasas! Bueno.
Bueno, no comprendí nada. Está más loco que yo, me parece.
Mire, mientras tanto, ¿por qué no lee este libro? ¿Usted lo va subrayando?
Sí. Las manías son costumbres que las personas tienen y de las cuales no pueden liberarse. Bah, esto no tiene ninguna importancia.
¿Escucha eso?
Estoy en el ventiluz.
¿Mocrasas?
Sí.
Vení.
Esa parte hay que subrayarla, ¿eh?
Quiero vigilar, lápiz rojo, por favor, la frase que acaba de leer. Yo permanezco en el ventiluz.
No, no, pero usted no tiene que intervenir. Usted tenía que salir del baño, porque el señor ya se curó.
Sí, pero
ya no le da vergüenza.
Yo no me curé nada.
¿No se curó?
No, al contrario, comprendí que estoy perfectamente bien, no saliendo del baño.
Sí, pero ¿puedo decir algo? No podemos dejar pasar esa frase y que se pierda. Hay que subrayarla.
¿No ve que él la dejó pasar como si nada y se lo ve un hombre feliz, digamos? Bueno, un poco alegre de vez en cuando.
No.
¿Alguna sonrisa? ¿Alguna sonrisa?
No.
¿Algo triste de vez en cuando?
No.
¿Melancólico?
¡Abra la puerta!
Bueno, ¿no ve que él ha podido leer el libro sin estar subrayando todo el tiempo?
Me parece
sí,
que...
Sí, pero se perdió todos los conceptos. ¿Puedo pasar?
Claro que puedo.
¿Y por qué no me abre la puerta principal? Estoy acá en el Betiluz. Ahí voy.
Sí, venga. Bueno, pasen.
Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el tratamiento?
Bueno, vamos a tener que hacer otro tratamiento.
El tratamiento ha fracasado, doctor Rolón.
Porque, sí, evidentemente, este método totalmente ortodoxo no es para ustedes.
¿Qué le parece? ¿Qué otros métodos tiene usted? Ah, ¿tendrá, por ejemplo,
yo quería,
la amenaza?
Bueno, la amenaza...
Por ejemplo, viene uno y dice, si vos seguís con esta manía...
Si vos seguís esta manía, te encierro en el baño, ¿entendés?
Me parece...
¿Por qué puede ser? ¿Qué me habrá pasado en la niñez?
Bueno, pasó
todo tiene que ver con algo que a uno le pasó en la niñez, ¿no es cierto?
Yo leí que hay una técnica, lo traía una revista especializada, leí que hay una técnica que tiene que ver con la regresión, donde el psicoanalista lleva al paciente para atrás, para atrás, para atrás.
¡Epa! ¿Qué es eso?
Ahora estamos en tu niñez, Faber. El niño Faber-Castell todavía no tenía ni una mina. ¿Tienes ganas de ir al baño, niño Faber?
Sí, papá.
Sí, papá. Porque yo escuché también cuando me hipnotizó a mí también. Yo me quedé acá en el...
Ah, se quedó atrás. No hay que ponerse atrás del hipnotizado.
No, le porque digo.
Me quedé en la sala y bajé.
Hipnotiza vos también, Roberto.
Sí, escuché el cascabel ese.
Claro, quedamos hipnotizados los dos. Somos dos niños ahora, ¿no es?
Pero son dos niños peludos con
mocasines. Somos dos niños.
No se abuse.
Bueno, ¿quién golpea la puerta?
Niño Faber.
Sí.
Sal del baño.
Pero aún no he finalizado mis trámites, oh padre.
Mocrasas.
Sí.
¿Tus lápices son Faber-Castell?
Sí.
Su trauma es él.
Tu trauma soy yo.
¿Qué voz gruesa tiene por ser niño?
Sí. Casi nadie diría que soy un niño de apenas 3 años. Un niño inocente que no conoce nada de la maldad del mundo. ¿No es cierto, papá?
Sí, Fabercito. Pero debe salir del baño.
Lamento decirte, padre, que yo no soy el que está en el baño, sino que es mi compañero demócrata.
Mocrasas.
Es griego.
¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me dejabas antes juntarme con él? Oh, madre.
Porque yo, hijo mío.
¿Por qué?
Porque yo, que soy tu madre.
Escúcheme, usted también se transformó con el aparato ese.
Se hipnotizó el mismo.
Se hipnotizó el mismo.
Creo que tiene mucho efecto.
Recién era el padre, ahora la madre.
Sí. Estoy haciendo de la madre Faber-Castell.
Linda voz tiene la madre.
Dicen que soy una madre autoritaria y castradora.
Por ahora sos autoritaria. Espero que nos sigas adelante.
Pero no, ¡No!
Tengo algo que confesarte, madre. Algo que tú ignoras, pero... Roberto... es mi hermano.
Así es. El griego.
Es también hijo tuyo. Nació disimulando. Vos estabas muy ocupada alzándome.
¿Cómo?
Alzándome en brazos y él aprovechó y nació. Tú no te diste cuenta que él creció a mi sombra durante estos 2 años y medio.
¿Pero cómo? Nunca los vi juntos.
¿Cómo? ¿Y ahora qué?
Y estamos acá. Y no se parecen en nada.
Bueno, tampoco yo me parezco en nada a ti, madre.
Sí, es cierto.
Solo la voz sacaste.
Tenemos algo en común, los tres.
Sí.
Somos uno tan hermoso como el otro.
Pero ahora ando con algunas manías, ¿sabes?
¿Qué manía tienes, madre?
Te lo cuento si salís del baño.
No saldré, madre.
¿Puedes contármelo a mí?
Léelo en este libro que escribí para ti, hijo mío.
Voy a sacarle punta a los lápices.
Las manías son costumbres que las personas tienen y de las cuales no pueden liberarse.
Eso hay que desarrollar. ¡De vuelta!
¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 3 décimas. Citaron a indagatoria a la jueza contravencional Rosa Parrilli. Lo dispuso el fiscal Ángel Carestía. Está imputada de los delitos de amenazas y discriminación. Se trata de la magistrada porteña que insultó y amenazó a 2 empleadas de tránsito. Afirman que se mantendrán los precios de los alquileres en Mar del Plata. Lo dijo Miguel Ángel Doncini, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de esa ciudad. La misma opinión tiene Pablo Fernández, director del Ente Municipal de Turismo. Según aseguran, los valores de los alquileres de viviendas serán iguales a los del año pasado. Estos van desde los 900 pesos para un monoambiente o de 2.500 pesos para un chalet de 3 ambientes por quincena. Fútbol. Alberto Pascuti es el nuevo entrenador de Platense. Reemplaza al renunciante Ricardo Kuzemka, quien dejó el cargo por los malos resultados del equipo de Primera B. Platense se encuentra en zona de promoción con solo 5 puntos. La temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados, 3 décimas, humedad 67%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Mr. Jones toma 2. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand.
Si yo la asesiné, ella puso mal la mesa y limpió una chica.
Charlie García con Mr. Jones.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. La semana que viene estaremos en el paseo La Plaza de Buenos Aires, pero ahora hay muchos mensajes.
Y mañana, atención, Concepción del Uruguay, porque allí estará el sexteto Cabernet.
Sí, 9:00 p.m. en el Salón Auditorio Municipal de esa ciudad.
Bien, algunos mensajes vamos a leer, dale.
Muy bien, saludos a Diego que se quedó estudiando, me dicen acá. Negro, estamos pensando en crear la carrera. Cuando sea grande quiero ser como Dolina. Anto, Dani, Dome y Vero, las chicas del sur son.
Bueno, Héctor de La Plata quiere que hablemos de toda la obra de Don Bosco. Bueno, están con Sol y los amigos trabajando en la parroquia San Juan Bosco acá en La Plata, ¿eh? Bueno, muchas gracias por venir. También dicen que sí. Rolón vendió pochoclos en la puerta del teatro.
Basta, pobre Rolón. Bueno.
Somos las chicas de la quinta fila y te contamos que mañana hay una fiesta que brindaremos en lo de Agus por su cumple, a la que por supuesto están invitados.
¿A dónde están las chicas de la quinta fila?
Allí.
Ajá, mire.
A ver, uno, dos, tres, cuatro. Lo dicho, están en la quinta fila. Bueno, ¿dónde es la dirección? ¿Cuál es la dirección?
No, no la van a dar.
Inviten a todos.
Bueno, vamos. Ahora no, vamos ahora todos. Después vamos a buscar la dirección, sí, que se sí. Piensa. Ya me invité yo. No voy, qué broma. Saludos para quién. Bueno, dale, le vos.
Acá agradezco a la gente de Alicia, que me envió un chocolate y una foto en la que nos sacamos en la puerta del teatro.
Han regalado alfajores también, Noé, Belén, Mariel y Pablo de Urquiza. Bueno, muchas gracias. Viene con una linda cintita, son unos alfajores que ahora vamos a devorar.
Dale. Es la primera vez que vengo con alguien muy especial. Se llama Nicolás. Y quiero que sepa que lo quiero mucho, dice Vanessa.
¿Por qué no se lo dice, ya aprovechando que vino con usted?
Ahí se lo está diciendo. ¿Se fue?
Sí, se fue. Bueno, dale.
Dolina, soy estudiante en la ciudad de Azul. Falté 2 semanas a la facu para venir a verte.
2 semanas y vino un día solo.
Ahora, es raro. La gente dice cualquier cosa con tal de...
Habrá venido caminando de Azul.
Manda saludos a Gaby, André, Matías y Luchi. Se llama Boris.
Muy bien.
Atención, Boris también dice...
Boris?
Sí, creo que es el mismo. Y otra persona más pide un vivo al León de Francia.
Bueno, somos Eleonora y Natalia. Te vinimos a ver como cada vez que venís a La Plata. Saludos a Desiderio, que escucha siempre el programa. Besos para los tres. ¿Dónde están Eleonora y Natalia? ¿A dónde? Allá, en la quinta fila, pero del otro lado. La quinta fila es una cosa así.
La quinta fila está embrujada.
Sí. Dolina, acá preguntan si Moreira tiene novia.
¿Quién?
Manuel Moreira.
No sé, pregúnteselo a él.
Hay que preguntárselo a él. Claro.
Aquí alguien que no se identifica manda un saludo a Fernando de Bahía Blanca, sin identificar a qué Fernando de Bahía Blanca se refiere también, ¿eh?
Bueno, último mensaje.
¿Existe alguna estrategia para lograr que alguna chica se siente al lado mío? Me dijeron una, pero las 3 veces que vine se sentó un pelado al lado.
¿Y pero por qué no se sienta usted al lado de una chica?
Sí, tiene razón.
Claro. Bueno.
Somos Soledad y Héctor. Queríamos presentarle una novia a Gillespie, pero lamentablemente no vino. Ella no...
¿Y entonces qué es esto?
Bueno, escúcheme. Ya todo esto es una decepción.
Sí.
Vamos a echar a las viejas rápidamente. Ahí entran los patos Vica.
Sí, despacio.
No, mire, ahí están agarrando un par de viejas. Hay una vieja que se resiste, mire cómo está.
Nunca fue. Mira, se agarra las columnas, va a tirar abajo el primer piso.
Bueno, viene el sordo con todo el mundo.
Viene el sordo con todo el mundo. Adelante, vamos.
Pausa.
Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora. Carrera al 10011. Viaja al Gran Premio de Brasil. Te invita la radio.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando... La venganza será terrible. Ya llega... Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Esta noche a nuestro querido maestro, el trío de las diagonales, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Marta de Trenleu le pide Pero yo sé.
Muy bien, adelante. Maestro, ¿tiene en su vasto repertorio el tango Pero yo sé? Sí.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un bebé. Lucís con orgullo, pues tan elegante, sentado muy muez en tu regia vaque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regio programa tres a montones, con clase y dinero, de todo tendrás. Yo sé que metido vivís penando un querer que querés alzar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada cuando la parra dejar sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy lindo, maestro.
Bueno, maestro, Celi de Córdoba le dice o le pide, no lo sé, no te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón.
Muy bien, maestro, le piden cuesta abajo.
Tenemos, vamos a hacer una coral mejor, ¿le parece?
Sí, hagamos una coral.
Una coral, después hacemos una.
Después
hacemos.
Dale, dale.
Bueno, tengo un tema de Paul McCartney, Mull of Kintyre.
¿Lo tenemos?
Sí.
McIntyre, all miss rolling in from the sea. My desire, it's always to be here among the McIntyre. Far have I traveled, and much have I seen. Dark distant mountains with valleys of green, phosphating deserts, the sun sets on fire as he carried me back to a Malachian time.
Esta orquestita, ah no, esta es la que nos conviene.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces en posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Soledad de Quilmes pide con signo de exclamación algo de Queen. Sí, muy enfáticamente.
Ahora dale.
Un, dos, tres. Oh, you gonna take me home tonight. Oh,
Para Ruth, pide la de los Borbotones.
Ruth Ataguile, que ha cantado esta noche.
¿En dónde?
Por ahí. La Salamanca. En Salamanca.
¿Va?
¿Sí?
A la one, a la two, a la three. Baby on board, how I adore that sign on my car's window's pane. My step, loading with that, 'cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square friend, I don't care. That little yellow sign can be ignored. I'm telling you it's mighty nice. The entrance a trip to paradise.
Bueno, aquí piden por la vereda del sol, Guile. ¿Tenés
la trompeta? ¿Trompeta, Guile?
Yes.
A ver.
Right. Para Alfredo, ¿eh?
¿En qué tono era eso? ¿Qué dijo?
Si bemol,
si bemol, dice la gente aquí.
Tú decís la si bemol.
Ese ritmo está muy bien recién. Ese así cae. Ok. Lo hacemos así.
¿Otra?
Dale, sí.
Bueno. ¿Misty?
Bueno, dale.
Bueno, dale, vamos. Dale, dale. ¿En qué tono es Misty?
Mi bemol.
Bueno.
Thank you.
bailando, amigos.
Acá piden Gaby, Fofó y Miliki.
Ah, pero eso para irnos.
Falta,
vamos,
falta un montón.
¿Eh?
Falta un montón.
Falta un montón.
No. 6 días.
¿Qué más tenemos?
Faltan unos 4 minutos. Le piden el Rock de la Plata también.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos una coral?
Tengo himno de Liverpool.
Ya hicimos un...
¿Cuál?
No sé qué pasó, pero...
Habían pedido Three Little Birds.
Unas Three Little Birds habían pedido.
Dale.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitched by my doorstep, singing sweet song of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
A ver cómo era. Hola, don Pepito.
Hola, don José.
Pasóte por mi casa.
Hola, don José.
Ha visto usted a mi hermana.
A la hermana de Juan.
Adiós, don Pepito.
Adiós, don José.
Uy, qué hermoso.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjenla, la pobrecita, déjenla que ponga 10.
¡Un gran hombre! ¡Y aplazó 10!
Mi familia, mis señores, somos músicos de honores.
¡Y debo!
¡Debemos!
¡Orquesta!
¡Orquesta!
¡De generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vele, vele!
¡Vele,
vele!
Si toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Vamos, niños! ¡Las manitos siempre a la vista! ¡Vamos, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
¿Qué toca? ¿Qué toca, mi abuelita? ¿Qué toca?
Siempre toca la corneta. Mi abuelo, con un dedo.
¿Qué toca, mi abuelo?
Los hombres, la letra que la...
Si toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
boro, bom, bom.
¡Adiós, niña!
todo.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimas. Es muy complicada la situación de Mercedes Sosa. Su salud empeoró en las últimas horas, según se desprende del último parte médico. La cantante de 74 años está en terapia intensiva con asistencia respiratoria, internada en el sanatorio de la Trinidad desde el 18 de septiembre. Una encuesta sobre el bloqueo de la Panamericana dio un resultado equilibrado. Si bien los consultados no avalan la metodología de los piquetes, no hacen responsables por estos a los gremialistas. Lo explicó por Radio 10 Pablo López Fiorito, director de proyecto de la consultora Ibarómetro.
Nosotros hicimos una encuesta que tiene que ver con el conflicto de los trabajadores de CRAF. Una de las preguntas abarcaba el tema del corte de la Panamericana y un 64% de la gente no estaba de acuerdo con esa metodología. El tema es que está un poco equilibrado, porque a la hora de preguntar quién es responsable del conflicto, un 54% manifiesta la empresa y solamente un 16% los trabajadores. Así que es como equilibrada la opinión. Digo, por un lado está en contra de la metodología utilizada para manifestarse, que es el corte de la Panamericana, pero por otra parte están en contra de la política de la empresa.
Fútbol. Falcioni se mostró positivo con el punto conseguido ante Colón. El técnico de Banfield dijo que le sirve para las dos tablas, la de la Copa Libertadores 2009 y para mantenerse lejos de los puestos de riesgo de la tabla de promedios. Fue luego del empate sin goles del encuentro de ayer con Colón de Santa Fe. Quince grados, tres décimas la temperatura actual, humedad 67%. Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.